Yo edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? ¿En qué ocasión lo dijo el Señor? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Que son preguntas importantes. Ahora, hermanos, en la Biblia sucede algo bien particular. Cada vez que Dios quería hacer algo con los hombres, de alguna manera Él les daba una visión. Y Proverbios dice que el pueblo, cuando no tiene visión, perece o se extravía. Entonces, generalmente en cada época, cuando Dios quería hacer algo con sus siervos y su pueblo, Él les abría los cielos y les daba una visión de lo que era su voluntad o su propósito para esa generación. Cuando Dios fue a usar a Moisés, le dio una visión a Moisés de la zarza ardiendo. ¿Recuerdan ese pasaje? Más adelante, cuando Él le va a dar la ley, lo sube al monte y allá en el monte le revela la ley y le da la palabra de Dios. Después, cuando Moisés va a edificar el tabernáculo, dice que él tenía que hacer todo conforme a lo que Dios le había revelado en la montaña. Entonces, generalmente, Dios trabaja así. Antes de hacer algo con nosotros, Él nos da una visión de lo que es ese asunto para Él. Después, cuando David, él quiere edificar el templo al Señor, el Señor le dice que no, pero su hijo se lo va a edificar. Pero el libro de Reyes nos dice que David recibió de Dios los planos de la edificación de ese templo. Entonces, casi todos los hombres en el Antiguo Testamento que fueron llamados a hacer una obra particular, ellos tuvieron una visión de la gloria de Dios, donde ellos entendieron la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de ese lenguaje, hermanos? Porque el Nuevo Testamento usa ese lenguaje para el encargo que tenemos nosotros como cristianos. Tengan ahí el pasaje de Mateo 16 que estuvimos viendo. Y vamos a mirar dos pasajes. Hechos 26, verso 19, y Hebreos 3, verso 1. Porque hoy vamos a comenzar a hablar de la iglesia, pero es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando hablamos de la iglesia que Cristo va a edificar, no es un asunto humano. Y es un asunto que, como lo decíamos en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en otros periodos de la historia de la palabra de Dios, Dios tuvo que darle una revelación a sus siervos para que ellos entendieran cuál era su voluntad. Y asimismo, ustedes se van a dar cuenta que los autores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, el autor a Hebreos, cuando ellos hablan de su encargo, ellos hablan que ese encargo está basado en una visión que ellos recibieron. Y mire cómo Pablo lo dice ahí en Hechos 26, verso 19. Él dice lo siguiente cuando está hablando con Agripa. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea que Pablo en algún momento de su vida, él tuvo una revelación gloriosa de Dios y de Jesucristo, y esa visión marcó toda la vida de Pablo, tanto que dice Pablo que él no fue rebelde. Entonces, así como Moisés recibió una visión de lo que era la voluntad de Dios para su tiempo, lo mismo David, lo mismo Nehemías y otros del pasado, también el apóstol Pablo, él tuvo un encuentro con Dios y con Jesucristo que le marcó, porque recuerden que la visión marca el camino del pueblo y también el propósito que el pueblo tiene aquí en la tierra. Entonces Pablo dice que él recibió una visión ¿qué? Celestial. Y recuerde esas palabras porque esas palabras van a ser bien importantes en lo que vamos a ver hoy. Visión celestial, o sea, es una visión que proviene del cielo, que trasciende lo terrenal, que proviene de Dios mismo. Y ahora Hebreos capítulo 3. El autor de Hebreos también, él dice lo siguiente, hermanos. Ya el autor de Hebreos no solo habla de que él recibió una visión, sino a quien les escribe, que son los cristianos judíos y también a nosotros, obviamente, él los hace ahora participantes. Mira lo que dice el verso 1, dice, Por tanto, hermanos santos, y esa frase, participantes del llamamiento celestial. O sea que los apóstoles no solo tuvieron una visión celestial que recibieron de Dios, sino que cuando ellos hablaban a los otros cristianos, los oyentes, estos hermanos también eran participantes de un llamamiento, y no cualquier llamamiento, sino un llamamiento celestial. Entonces ahí viene la pregunta importante: ¿cuál fue la visión de Pablo? ¿Cuál es ese llamamiento celestial que está hablando el autor a Hebreos? ¿Cuál es la visión que debería gobernar en estos días al pueblo de Dios, a los que dicen que son discípulos y creyentes en Jesucristo? Bueno, así como por ejemplo en la generación de Moisés, Dios le mostró a Moisés el tabernáculo en el monte, y tuvo una visión de cómo debía ser hecho, y todo el pueblo se encargó de llevar a cabo esa obra. Así en nuestros días, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Cristo ha recibido de parte de él una visión. Y como vamos a ver, es una visión celestial. Y de alguna manera Dios por su Espíritu nos hace a todos los hijos de Dios participantes de esa visión celestial. Entonces, en este pasaje que estamos leyendo en Mateo, de manera particular, hermanos, vamos a ver un momento donde Cristo le revela como en ningún otro momento su voluntad a sus discípulos. Es como cuando, este pasaje que vamos a leer, cuando el Señor lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo y les habla, es como cuando el Señor llevó a Moisés a la montaña durante 40 días y allá se le reveló. O es como cuando Isaías, ahí en el capítulo 6, se abrieron los cielos, él vio el templo de Dios y la gloria de Dios se reveló. ¿Sí? O es como cuando Ezequiel está en el cautiverio y dice que Ezequiel vio una visión y fue dirigido a Jerusalén y vio un gran templo. Así como ellos recibieron en el pasado grandes visiones de Dios y esas visiones los atraparon, y de ahí en adelante ellos vivieron en pos de ese propósito, el pasaje que nosotros vamos a leer de Mateo 16 es algo así. Fue el momento cuando Cristo de manera particular le reveló el propósito que él tenía a sus discípulos. Hermanos, y en ese sentido es muy importante entender el pasaje que vamos a leer hoy. Porque de alguna manera esa es la visión celestial que cautivó la vida de Pablo. Y esa es la visión y el llamamiento celestial que el autor a los Hebreos dice que ahora nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos participantes. ¿Amén? Entonces, bajo ese contexto vamos a leer Mateo 16, entendiendo la solemnidad, lo tremendo de ese pasaje. Y ustedes van a dar cuenta, hermanos, que el mismo pasaje nos va a llevar a ver aspectos de la visión, del propósito de Dios, del llamado de Dios para nosotros ahora que hemos creído en Jesucristo. Entonces, volvemos a Mateo 16 y ahora sí vamos a comenzar a leer el pasaje. Y el pasaje, bueno, comienza con una gran pregunta. Dice ahí en Mateo 16, verso 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, el Señor, hermano, los sacó de todo el ambiente, de la misma territorio de Israel, lo sacó de Jerusalén, de Judea, y lo lleva a Cesarea de Filipo, ya un lugar bien aislado. Y dice que estando allí preguntó a sus discípulos diciendo que ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces el pasaje comienza con una gran pregunta, hermanos, y esa pregunta está dirigida a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo que ellos respondieron, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, hermanos, el pasaje comienza con esta pregunta: ¿qué dicen las personas acerca de mí? Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la gente tenía un pensamiento o una idea acerca de Jesús. Algunos decían que era Juan el Bautista, ya para esa época Juan había muerto. Otros decían que era Elías o alguno de los profetas. Entonces había como una especie de confusión o ideas vagas o ideas supersticiosas acerca de Cristo. Y aquí comenzamos a entrar a un punto bien importante, hermanos. Esta pregunta es una de las preguntas más importantes que se ha de hacer toda persona. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta a esa pregunta, como vamos a darnos más adelante cuenta, no puede ser ambigua, no puede ser superficial, no puede ser equivocada. Porque una equivocación en esto es una equivocación en lo que tal vez sería lo más importante que enseña el Nuevo Testamento. La gente de aquellos días tenía una idea, como decíamos ahorita, vaga, está supersticiosa de quién era Jesús. ¿Será que Juan resucitó? ¿O será que Elías volvió a aparecer? ¿O tal vez alguno de los profetas? Nosotros llamaríamos eso como una confesión popular acerca de Jesús, pero equivocada. Y eso es muy peligroso. A veces usted habla con las personas y las personas que vienen de un trasfondo católico o de un trasfondo religioso, ellos piensan que conocen a Jesucristo. Pero no todo el que piensa que conoce a Jesucristo lo conoce como Él es. Para los musulmanes, Jesús es un gran profeta, pero no es el Hijo de Dios eterno con el Padre. Para los testigos de Jehová, es la primera criatura de Dios, mas no aquel que estuvo con Dios eternamente. ¿Sí? Para los revolucionarios, Jesús fue un gran antiimperialista. Para los masones, un iluminado. Y para los sinvergüenzas de la prosperidad, alguien que le promete a usted prosperarlo en todo. Pero cuando usted comienza a examinar esas visiones y esas enseñanzas populares y comunes de Jesús, muchas están equivocadas. Entonces aquí la pregunta que hace Jesús a sus discípulos siempre ha sido una pregunta importante. Lo primero y lo más importante que deberíamos conocer de Dios es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Por qué murió? ¿Por qué la Biblia asegura que Él resucitó? Cuando la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, ¿qué significa eso? Ahora, de verdad, hermanos, que a veces nosotros tenemos una idea distorsionada y hasta herética de quién es Cristo. No, es que yo tuve una visión, yo tuve un sueño, yo tuve una experiencia. ¿Sí? Y muchas veces eso no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús está preguntándole a sus discípulos, ¿qué dice la gente? Los discípulos no dicen esto, y dicen esto, y dicen esto. Nosotros debemos saber, hermanos, que la gente dice muchas cosas acerca de Jesús y muchas veces está equivocada. ¿Sí? Entonces necesitamos examinar y considerar verdaderamente quién es Él. Y ahí viene la segunda pregunta que les hace en el verso 15. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso dice la gente, porque la gente de pronto no me conoce. Ellos no son mis discípulos, estaría diciendo el Señor Jesús. Ellos no me han escuchado, no han visto mi palabra, no han podido caminar conmigo, pero ustedes que son mis discípulos, ustedes que llevan 3 años viéndome, 3 años oyéndome, han visto mis milagros, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Sí? Y aquí, hermanos, aquí comenzamos en un punto bien importante, porque cuando decíamos que Dios tiene un pueblo al cual le da una visión celestial y un llamamiento divino, ese llamamiento comienza primeramente con una revelación de quién es Jesús para Dios. ¿Quién es Jesús según la palabra de Dios? Y los que deberían tener el contenido de esa revelación y un entendimiento claro de la verdad acerca de Cristo deberían ser los discípulos de Cristo. ¿Sí? Mire que Pedro, como alguien decía, como el director del coro de los apóstoles, él dice lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A diferencia de la gente del popular, del común, que tenía como ideas equivocadas, ambiguas acerca de Cristo, Pedro sí tenía una confesión clara, puntual. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esas dos palabras, hermanos, resumen en términos bíblicos todo lo que el Señor es, vino a ser y su propósito en el plan de Dios. El Cristo es esa palabra que viene del Antiguo Testamento, era el Mesías prometido de Israel. O sea, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a que en algún momento iba a surgir un rey, el cual iba a ser el Salvador de Israel, el cual era la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David, cuyo reino sería eterno. Ese era el rey esperado de Israel. Todo el Antiguo Testamento gira en torno de este personaje que habría de venir y ya vino. Tú eres el Cristo. Pero no solo eso, cuando él dice el Hijo del Dios viviente, Pedro, él cree y llega al entendimiento de que Jesús es Hijo de Dios. O sea que tiene la misma naturaleza del Padre divina. Quiere decir que como el Padre era eterno, el Hijo era eterno. Como el Padre era omnipotente, el Hijo era omnipotente. Como el Padre era omnisciente, el Hijo era omnisciente. Y como el Hijo, como dice el Antiguo Testamento, Dios lo había hecho heredero de todas las cosas. Todo lo había hecho por Él, en Él y para Él. Entonces Pedro tiene un entendimiento claro acerca de la persona, la naturaleza de Cristo como hombre, como Dios. Tiene un entendimiento claro de la misión de Cristo como el Salvador y Rey del mundo, ¿sí? Y él lo confiesa con sus labios. Yo a veces me pregunto, si nos preguntaran a nosotros, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué diríamos? Bueno, lo que dijo Pedro, hermanos, no es solo la confesión personal de Pedro. Como lo vamos a ver ahora, fue la revelación que Dios el Padre le dio acerca del Hijo. Ellos venían 3 años viéndole, 3 años oyéndole, viéndole hacer grandes milagros, y en ese proceso el Espíritu Santo estaba abriendo los ojos del entendimiento de estos hombres para que llegaran a conocer y a creer en Cristo. Y ahora Pedro, como el representante de los apóstoles y de la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, él da una confesión precisa, oportuna, de quién es Jesús. A veces cuando examinamos nuestro evangelio, nuestro cristianismo, ¿usted por qué cree en el Señor? No, es que yo era antes y ahora soy esto. Yo hago esto y dejo de hacer esto. En última, la respuesta no se trata de nosotros. La respuesta se trata de quién es Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué prometió Jesús? Eso es el punto, ¿sí? ¿Por quién murió Jesús? ¿Por qué resucitó? ¿Dónde está Jesús ahora? Esas son preguntas importantes, hermanos. Porque esas son las preguntas, como vamos a darnos cuenta, que van a ser el fundamento de lo que él va a llamar la edificación de su iglesia. Entonces, en este punto, uno de los asuntos centrales que tiene la revelación de Dios para su pueblo es ¿quién es Cristo? Y la pregunta será, ¿que yo ya le conocí? ¿Yo ya conocí a Jesús? ¿Ya entendí quién es Él? ¿A qué vino? ¿Mi corazón ahora ha visto claramente su evangelio, su obra? Para mí ahora Él es mi Señor, mi Dios, vivo para Él, creo en Él, Él es mi Rey, Él es el Hijo de Dios. Yo puedo decir con Pedro a un mismo tono, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ese es el corazón de nuestra fe cristiana, hermano. Nosotros no podemos, tal vez si a usted le preguntan sobre los últimos tiempos, sobre los dones espirituales, tal vez si a usted le preguntan algunos misterios de la palabra, usted no puede que usted siendo cristiano no pueda responder. Pero lo que sería algo totalmente contradictorio es que usted no pueda decir quién es Jesús. Si usted no puede decir quién es Jesús, usted no es de Jesús. Porque en esto no debería haber dudas, en esto no debería haber engaños, en esto no debería haber error. Esto es lo que diferencia a los verdaderos hijos de Dios de las sectas. Esto es lo que diferencia un verdadero evangelio de un falso evangelio. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Entonces, el pasaje, hermanos, comienza primero con eso. ¿Y por qué quiero enfatizar en esto? Porque nosotros, como lo vamos a ver en el pasaje, no podríamos hablar de la verdadera iglesia de Dios sin una revelación clara de Jesucristo. ¿Sí? Lo que hace la diferencia entre los verdaderos discípulos y los falsos es esto. ¿Quién es Jesús? Entonces, Pedro responde y a la respuesta de Pedro, el Señor le va a hablar a Pedro. Mira lo que le dice en el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, aquí vemos lo que veníamos diciendo. Esto que dijo Pedro no fue algo que se originó en el corazón de Pedro. No fue algo que Pedro se imaginó. No fue una conclusión personal, sino que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue porque Dios le abrió los cielos. Fue porque hubo una revelación del Espíritu de Dios al corazón de Pedro. Esto no se entiende porque seamos más inteligentes. Esto no se entiende porque yo sea un poco más estudioso. Esto no se entiende porque yo esté buscando algo y sea curioso. No, hermanos, esto se llega a entender porque Dios, el Padre, lo revela en el corazón, como una obra del Espíritu de Dios. Entonces, eso que Pedro está diciendo, hermanos, es lo que dicen los cielos. Es lo que dice el Padre acerca de Jesús. No es un invento de la iglesia. No, es que los cristianos idolatran a Jesús porque lo ponen en el mismo lugar del Padre. No, fue el Padre el que nos dijo que Jesús era uno con Él. ¿Sí? Fue el Espíritu de Dios el que nos confesó que Jesús era el Mesías prometido. Esto proviene, hermanos, de los cielos, no es algo humano. Porque recuerden la palabra al comienzo, visión celestial. Cuando nosotros confesamos quién es Jesús, simplemente estamos concordando con el Padre, con Dios el Padre, acerca de lo que dice el Hijo. Ellos habían escuchado cuando Jesús se bautizó, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. O sea, ellos mismos oyeron al Padre hablar en el bautismo de Jesús acerca de su complacencia perfecta en el Hijo. ¿Sí? Entonces, lo primero que el Señor le dice ahí, esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios abrió los ojos de Pedro, abrió los ojos de los discípulos para que llegaran a conocer a Jesús. Hermanos, y en un sentido, ese es nuestro trabajo. Predicar el Evangelio para que las personas lleguen a conocer a Cristo. Ese es nuestro Evangelio, es una persona. Como dice Romanos, el Evangelio que estaba escondido desde antes, que fue anunciado por la ley y los profetas acerca de Jesucristo. O sea, el mensaje del Evangelio tiene una persona, que es Jesús. Porque en la medida que nosotros predicamos el Evangelio de Jesús, anunciamos el Evangelio de Jesús, enseñamos la buena palabra, las personas van llegando a conocer a Jesús. Porque conociendo a Jesús, encuentran salvación. Conociendo a Jesús, conocen a Dios. Conociendo a Jesús, son libres de sus pecados. Conociendo a Jesús, nacen de nuevo. Conociendo a Jesús, como vamos a ver ahora, hacen parte de la familia de Dios. Entonces, no existe mayor tarea, mayor emprendimiento y mayor propósito para nosotros que anunciar y predicar a Cristo y este crucificado. Como decía Spurgeon, no pierda el tiempo en una iglesia que no le predique a Jesucristo. Porque literalmente está perdiendo el tiempo. Cualquier otro énfasis, cualquier otro mensaje que no esté centrado en el Hijo de Dios, que apunte al Hijo de Dios, que traiga revelación a nuestro corazón acerca de la persona de Jesús, es un mensaje peligroso o falso. Pero mire lo que sigue diciendo, o antes de lo que estábamos leyendo, mire cómo lo dice en la primera parte del verso 17. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres. O sea, Pedro, cuando tú llegaste a conocer esto, a entender esto, y como lo has confesado con tus labios, ahora eres una persona bienaventurada. Esa palabra bienaventurado en el Nuevo Testamento significa alguien completamente bendecido por Dios, con las verdaderas bendiciones. O sea, la persona, como en el caso de Pedro o nosotros, que hemos conocido, las personas que hemos conocido a Jesucristo, somos benditas, somos bendecidas grandemente. Somos hechos herederos de las bendiciones del cielo, porque inmediatamente la persona conoce a Cristo, conoce todas las bendiciones de Dios para él en su Hijo. Entonces, un Hijo de Dios, aquel que ha conocido a Jesús, ha sido bendecido por Dios con la bendición de la salvación, con la bendición de la vida nueva, con la bendición del amor de Dios, con la bendición de una esperanza futura. Hermanos, y estas bendiciones no tienen comparación con las otras bendiciones que nosotros vemos terrenales. Un cristiano, hermanos, que tiene a Cristo, que ha conocido a Jesús, aunque no tenga todas las bendiciones materiales que él pudiera ver con sus ojos, es ricamente bendecido. Y también podríamos decir lo mismo, una persona puede tener todo el dinero, hermanos, todos los títulos, toda la fama, todos los lujos, todos los placeres de esta vida, pero si no tiene a Cristo, es una persona miserable. Porque realmente el mayor tesoro que un hombre puede tener es conocer a Jesucristo. Tanto que el Señor una vez usa una parábola: una persona encontró un terreno y en ese terreno había un tesoro, y al darse cuenta del valor del tesoro, él vendió todo para comprar eso. Bueno, si nosotros fuéramos conscientes de lo mucho que hemos recibido en Cristo, de lo mucho que somos bendecidos en Cristo y de lo mucho que nos espera, simplemente porque en algún momento el Evangelio cautivó nuestro corazón y creímos y entregamos nuestra vida a Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: Pedro, mira, tú eres bienaventurado. Hermanos, si recordemos eso, porque a veces la vida, las situaciones nos hacen sentir desdichados. Pasa un problema, pasa una situación con una persona, alguien me menosprecia y yo me siento miserable. Miserable porque no ando en el carro que anda el otro, miserable porque no tengo la familia que tiene el otro, miserable porque no tengo el dinero que tiene el otro, miserable porque no aparezco en la foto donde aparecen los otros. Pero si usted ha conocido a Cristo, mire, Dios lo ha amado. Amén. Su nombre está escrito en el cielo. Cristo dio su vida por usted. Usted fue exonerado de una culpa y una condenación que va a consumir a los impíos eternamente. Usted fue perdonado de sus pecados. A usted le espera la gloria de Dios, sin merecerla, como a mí. Entonces, realmente en Cristo, hermanos, hemos sido completamente bendecidos. Que Dios nos permita abrir los ojos a esto, porque cuando uno ve estas riquezas, sucede como le sucedió a Moisés, que Moisés, poniendo los ojos en la recompensa, él menospreció Egipto y sus tesoros. Él en su corazón no codició eso, porque él tenía sus ojos en algo mucho mayor. Y si Moisés tenía una esperanza mucho mayor que la que tenían los egipcios en Egipto, ¿cuánto más nosotros ahora que hemos conocido a Jesucristo? Entonces el Señor dice: bienaventurado eres. Eres dichoso. Pedro, eso que acabas de conocer, eso que acabas de entender, eso que acabas de ver, eso que se ha revelado a tu corazón. Hermano, cuando los ángeles veían a Jesucristo nacer, cuando los ángeles veían a Jesucristo hacer milagros, cuando los ángeles ven a Jesucristo ascender a la gloria y ver lo que Él le otorgó a los hombres, dice que ellos cantan: el que está sentado en el trono, a Él sea la gloria, la honra, el honor y el poder, porque tú los redimiste y los rescataste de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y los hiciste para Dios un pueblo de re... Los ángeles se gozan, hermanos, de lo que Cristo hizo con nosotros en su salvación. Y a veces nosotros ni sabemos, hermanos, a veces ni sabemos lo bienaventurados que somos ahora en Cristo. El Señor le dice a Pedro: Pedro, tú eres bienaventurado. Porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, llegando a este punto, porque este punto es un punto bien importante, llegando a este punto vamos a entrar al asunto de la visión que ahora Cristo le va a dar a Pedro acerca del propósito que él tiene para ellos. Porque en este punto se abre el velo, podríamos decir, y entramos al lugar santísimo y estamos contemplando a Cristo. ¿Quién es Jesús? Pero ahora Cristo nos va a abrir el corazón de Él y nos va a mostrar cuál es la gran labor que Él vino a hacer y de la cual quiere hacernos participantes. Y ahí viene el otro punto importante, lo que yo llamaría el misterio de la edificación de la iglesia. Porque mira lo que dice el Señor, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, pero es una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, al creer en Cristo y ser hecho un bienaventurado, un hijo de Dios, Pedro ahora se vuelve una piedra. Y esa piedra, que es Pedro, va a ser parte de una edificación. Y esa edificación tiene una roca, que es un fundamento. Dice ahí, y sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? La roca no es Pedro, como enseñan falsamente el catolicismo romano. La roca es lo que acaba de confesar Pedro. Es la revelación que él acaba de pronunciar con sus palabras. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le está diciendo, sobre aquello que acabas de confesar acerca de mí, yo voy a edificar mi iglesia. O sea, el fundamento de lo que él va a llamar su iglesia, él es él mismo. ¿Sí? Como lo dice más adelante Pedro en Corintio, Pablo en Corintio, Pablo en los Efesios, dice que el fundamento que pusieron los apóstoles es Jesucristo. Entonces la roca nos habla de la revelación de la verdad concerniente a la persona y la obra de Jesucristo. ¿Sí? Porque como vamos a ver, él va a hablar de su iglesia como un gran edificio. Y usted sabe que para colocar un edificio, usted tiene que poner primero fundamentos, las bases. Entonces la base sobre la cual se edifica este edificio que él va a edificar es él mismo. Él es la roca. Dice, sobre esta roca, sobre aquello que acabas de ver de mí, que se te reveló del Padre y que acabas de confesar con tu boca, ese va a ser el fundamento de mi iglesia. Entonces, hermanos, aquí comenzamos a hablar algo bien importante. La verdadera iglesia que Cristo va a edificar, ella tiene un fundamento. Y ese fundamento es el Señor mismo. Y es la doctrina de Cristo mismo. Pero él sigue diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vuelvo a la introducción, hermanos. Moisés tuvo una labor. Dios le encomendó edificar el tabernáculo. Salomón tuvo una labor. Dios le encomendó edificar el templo de Jerusalén. Nehemías tuvo una labor. Él tuvo que reedificar los muros de Jerusalén. Pero ahora aquí vemos al Hijo de Dios, al Cristo, y ahora vemos que Él también tiene una gran labor. ¿Y cuál es esa labor? Edificar algo que Él llama acá su iglesia. O sea, póngame cuidado, atención a esto, que todo lo que Jesús hizo en su encarnación, hizo en su ministerio, va a hacer en su muerte. Y todo lo que Él sigue haciendo, porque después de su muerte Él asciende y Él sigue cumpliendo un oficio celestial, tiene que ver con esto que él está trabajando, con esto que él está edificando, su iglesia. Él tiene un propósito, él tiene un trabajo, podemos decir, él tiene un proyecto. Y todas las funciones que él hace, desde su ministerio terrenal, su ministerio celestial, el trabajo que él hace con su pueblo, todo apunta a este trabajo, que la iglesia sea edificada. Hermanos, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús no solo venía, porque a veces tenemos una visión bien simple, hermanos. No, Jesús no solo venía a rescatar a unos hombres. Jesús no solo venía a perdonarles los pecados. Claro que eso es parte de la obra de Él. Jesús no solo venía a que ellos lo conocieran como Señor. Él venía porque Él tenía un proyecto eterno. Y ese proyecto eterno es que Él tendría un pueblo que sería como una ciudad, ¿sí? Como la Nueva Jerusalén, un pueblo completamente glorioso, donde Él moraría y ellos con Él. Y ese pueblo sería representado como una gran edificación. Y ahora le dice Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ahora que tú me conoces, yo te voy a mostrar, yo tengo un trabajo, yo estoy edificando una iglesia. Hermanos, y la gran pregunta sería, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cómo es esa iglesia? ¿Cuáles son los distintivos de esa iglesia? ¿Cómo podemos identificar cuál es la iglesia de Jesucristo verdaderamente? ¿Será que es un edificio de oro, de plata, de madera? ¿Será que es la iglesia oriental, occidental? ¿Será que es la iglesia católica romana, la iglesia anglicana, la iglesia de Escocia? ¿Cuál es esa iglesia? Bueno, por lo que veníamos diciendo, inicialmente esa iglesia está constituida por todos los que, igual que Pedro, han conocido por revelación y por experiencia quién es Jesucristo y han sido perdonados de sus pecados y nacidos de nuevo. Son todos aquellos que Cristo llama sus discípulos, sus ovejas. No importa la nación, no importa el estrato social, no importa la época, todos los que han conocido y han sido puestos como piedras sobre la roca, esos son su iglesia. Esa es la bendita congregación del Hijo de Dios. Y el Señor dice, y sobre esta roca, y mira esa frase, hermanos, edificaré. ¿Qué significa esa palabra edificaré? Edificaré quiere decir que eso, ese edificio, ese templo, está en un proceso de construcción. Está en crecimiento, se puso el fundamento, pero de ahí en adelante comenzó a construirse, está trabajando, se está edificando. Entonces todo lo que Él hace, lo ordena, lo dirige con el propósito de esta gran edificación. Y bueno, cuando Él dice edificaré, quiere decir que el gran arquitecto es Él, el gran constructor es Él. El que dirige los planos, el que dirige el proyecto, el que dirige los tiempos, el que dirige a los constructores, el que compra los materiales, el que está haciendo todo, orquestando todo, es Él. Hermanos, entonces Jesús, al venir, al morir, al resucitar, al mandar predicar su palabra, Él está teniendo siempre en cuenta esto. Yo tengo un proyecto, la edificación de mi iglesia. A veces las personas piensan que Cristo está en tratando de mejorar este mundo, hermanos. Hermanos, este mundo solo subsiste con un propósito: darle tiempo al Hijo de Dios que edifique su iglesia. Cuando Él vea que la obra ha sido terminada, las naciones y todo lo que hicieron los hombres, dice la palabra, que va a pasar por el fuego. Ni siquiera, hermanos, Israel. Israel tuvo un lugar cuando llegó Cristo. Los que creyeron de Cristo, en Cristo de Israel, llegaron a ser parte de esta iglesia. Pero Israel ya pasa a ser un segundo plano. Ahora el Señor está edificando, ¿qué es? Su iglesia. Podríamos decir, hermanos, el proyecto más glorioso y donde el corazón de Dios está es en la iglesia. Cuando uno comienza a entender esto, hermanos, uno sabe que no evangeliza por evangelizar. No predica por predicar, no aconseja por aconsejar, no trabaja por trabajar, sino que debería en nuestro corazón gobernar esta visión. Cristo está edificando su iglesia. Porque recuerde, la visión debe gobernar nuestros corazones de tal manera que vivamos con ese propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Cristo? Pues él, en este pasaje, el Señor le está abriendo el corazón a sus discípulos. Pedro, mira, ahora que tú me conoces, que sabes quién eres, que has sido bendecido en esa revelación, yo te comento, Pedro, tengo un proyecto. Estoy edificando mi iglesia. ¿Y saben por qué se lo dice a Pedro, hermanos? Y diciéndoselo a Pedro, nos lo dice a nosotros. Porque el Señor, en un sentido, hermanos, quiere involucrarnos. El Señor le dijo... Bueno, Pablo dice en Corintios 3, dice que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué significa? Que en un sentido la vida cristiana, cuando yo creo en Cristo y comienzo a caminar con Él, quiero servirle a Él, yo me vuelvo un colaborador de Él. ¿En qué? En esto que Él está edificando. Yo edificaré mi iglesia. Entonces, todos los que caminamos con Cristo, que amamos a Cristo, que servimos a Cristo, sea la labor que tengamos, sea que usted evangelice, sea que usted tenga dones de servicio, sea que usted pastoree, sea que usted predique, en últimas, toda la obra de Cristo apunta a la edificación de su iglesia. Y todos los colaboradores de Cristo deberían apuntar a lo mismo. Ese es el proyecto de Cristo. Ese es el trabajo del Hijo de Dios. Él está edificando su iglesia. Por eso, hermanos, para un verdadero cristiano, cuando nosotros hablamos de asuntos como este, no es un asunto irrelevante. Cuando usted considera la vida cristiana, nunca es una vida cristiana solitaria ni aislada. Usted hace parte de un pueblo, usted hace parte de un edificio que se está construyendo, en el cual Cristo está trabajando y en el cual Él quiere que usted también tenga responsabilidad. Él quiere que usted también se preocupe, ame, busque aquello que Él está haciendo. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, los que estuvieron en el estudio que hicimos de Nehemías en la iglesia, era todo un pueblo trabajando en pos de la reconstrucción de un muro. En los días de Moisés, todo un pueblo trabajando en pos del tabernáculo. En los días de Salomón, cantidad de gente involucrada en la edificación del templo. Ahora la iglesia, como siendo la iglesia de Cristo, trabaja para que la iglesia de Cristo siga creciendo para ser un templo espiritual. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Yo estoy edificando mi iglesia. Hermanos, si... Que Dios abra nuestros ojos para entender lo que Cristo está haciendo y que podamos ser parte. Que podamos ser parte en una medida o en otra de ese trabajo que Él está haciendo. Él dice ahí en el verso siguiente, en la frase siguiente, el verso 18, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor bien claramente le explica a sus discípulos que esta edificación que Él está haciendo va a tener un conflicto. El Hades, o las puertas del Hades, que es un lenguaje que el Señor usa alegórico para hablar de todo lo que se opone a ese propósito que Él está haciendo, las puertas del infierno se van a levantar, va a haber hostilidad, pero dice Él, no van a prevalecer contra ella. Aquí el Señor le va a mostrar a Pedro que esta edificación iba a tener un precio, iba a tener un costo, iba a tener adversarios, iba a tener dificultades. Él mismo lo iba a experimentar. Para él tener su iglesia, él tenía que morir. Él tenía que pagar un precio, él tenía que sacrificarse. Pero no solo él, sino más adelante el Señor, como dice Pablo y Pedro y Santiago y Juan, Dios no solo nos iba a conceder creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, este gran proyecto que es la edificación del pueblo de Cristo, este gran edificio espiritual que Cristo está edificando para su gloria, es un edificio que le iba a costar su vida y que iba a tener mucha oposición, iba a tener resistencia. Entonces, cada vez que Dios nos involucra, hermanos, cada vez que Dios nos permite participar, cada vez que Dios nos permite colaborar en esto, nosotros vamos a sentir la hostilidad, el conflicto, la contienda, la adversidad para que la obra de Dios avance. Porque esta iglesia, hermanos, está siendo edificada aquí en la tierra. Y en este mundo, el mundo odia a Cristo, el mundo odia la palabra de Cristo, el mundo odia a los que siguen a Cristo, el mundo odia los valores, la doctrina que nosotros predicamos. ¿Sí? Nosotros somos enemigos. Y no solo de las personas, sino que la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo espiritual, el diablo, Satanás, sus ángeles, el mundo, la carne. Entonces, cada vez que la iglesia de Cristo comienza a edificarse, cada vez que el evangelio comienza a recorrer, cada vez que las personas comienzan a conocer, cada vez que la obra de Dios comienza a establecerse, hay una hostilidad, hay un conflicto, ¿sí? Esta edificación, hermanos, no es en un parque de diversiones, ni en un centro vacacional, ni en el Edén, ¿sí? Entonces, cada vez que Dios comienza a hacer su obra, las personas comienzan a conocer a Cristo, a entregar su vida al Evangelio. Familias comienzan a ser restauradas por el Evangelio. Personas se comienzan a congregar en nombre de Cristo, a darle gloria, a ser santificadas por la palabra. Hay un efecto, hay un rechazo del mundo, hay una hostilidad, hermano, y lo vamos a sentir. Si usted es un verdadero discípulo de Jesús, usted lo va a sentir. Usted va a sentir el rechazo, usted va a sentir la oposición, usted va a sentir el disgusto, usted va a sentir la enemistad, usted va a sentir cómo hay una aversión a Dios y a Cristo en este mundo. Y eso es parte de la edificación. El libro de Nehemías para mí ha sido uno de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, que más me ha impactado en mi vida cristiana. Y era impresionante que en la medida que ellos con una mano construían con la pala y con la otra la espada. Porque por un lado estaban edificando, pero por otro lado estaban sufriendo un ataque. Tenían enemigos, los amenazaban, los intimidaban, ¿sí? Había agresiones hacia ellos, había calumnias, había difamación, ¿sí? Y ellos no estaban haciendo algo malo, ellos estaban haciendo la obra de Dios. Esos días alguien me decía, hermano, ni que estuviéramos haciendo algo malo. Es que hablan como si estuviéramos haciendo quién sabe qué. Entonces difaman, murmuran, se levantan, dicen cosas y uno dice, ¿pero por qué es? Bueno, porque es que nosotros estamos en un proyecto que tiene enemigos. Y a veces los enemigos, como dice la misma palabra, son los de la propia casa que no conocen al Señor. A veces los enemigos en el ambiente donde estamos. A veces los enemigos se presentan de una manera grosera o como un pecado sutil, pero que quieren destruir la obra de Dios. Entonces, esta gran edificación que Cristo está llevando a cabo tiene enemigos, y se levantan esos enemigos, y hacen ruido esos enemigos, y nos afligen esos enemigos, y pasamos jornadas difíciles. Pero ¿saben cuál es la esperanza? Lo que el mismo Señor dice ahí, dice, ¿cómo lo dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que aunque se levanten las puertas, ¿sí?, aunque los enemigos vengan, este proyecto va a prevalecer. Este proyecto va a cumplirse. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerde, el gran arquitecto, el gran constructor, el gran edificador de esta iglesia está en los cielos. Está en el trono, y lo que Él se propuso en su corazón, Él lo va a cumplir. Entonces, a pesar de que la historia, hermanos, de la iglesia desde el primer siglo, aún hasta nuestros días, ha sido una historia difícil, ensangrentada, con muchos altibajos a nuestros ojos, con muchas herejías, con mucha apostasía, con mucho engaño, el que dijo, yo voy a edificar mi iglesia, lo va a cumplir. Y eso nos debe llevar a nosotros a tener la plena seguridad, hermanos, la plena convicción que el que comenzó esta buena obra la va a terminar. Esta iglesia, hermanos, esa iglesia algún día, como dice Apocalipsis, la veremos con nuestros ojos como una virgen pura y ataviada, como una ciudad que desciende del cielo cristalina. La vamos a ver como ese pueblo redimido y completo que va a estar eternamente con el Cordero. O sea, esta obra se va a concluir. Esa obra tiene épocas, tiene estadios, tiene conflictos, tiene luchas, pero en últimas el gran constructor va a terminar aquello que se propuso. El gran constructor va a llegar al fin. Hermanos, a mí me parecía precioso ver, porque esos son figuras. La Biblia está llena de figuras y de símbolos. ¿Qué significa eso? Historias del pasado que de alguna manera apuntan a un hecho glorioso mayor en el futuro. Entonces, cuando Moisés edificó el tabernáculo, y el tabernáculo fue completo, levantado, en aquel momento ellos salieron del tabernáculo y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Hermanos, si Moisés, con todas las limitaciones y con todas las luchas en el desierto, pudo concluir con aquella casa, dice el autor a Hebreos, que nosotros tenemos uno que es mucho mayor. Algún día Cristo, hermanos, le va a decir al Padre, esta es mi iglesia. Hermanos, Salomón duró casi 40 años edificando. Casi una década creo que fue edificando el templo, hermanos. Y él tenía constructores, esclavos, venía material de todas las partes del mundo. Muchísimo oro, muchísima madera, muchísimo bronce. Una cosa extraordinaria, hermanos. Pero un momento que Salomón terminó el templo. Y la gloria de Dios llenó ese templo, hermanos. Así un momento en que Cristo va a terminar su proyecto, hermanos. Porque el verdadero hijo de David no era Salomón. El verdadero hijo de David sería Cristo. Y nosotros podemos abrir el libro de Apocalipsis y ver cómo termina la historia. Y ver cómo el Cordero lleva a cabo su propósito. ¿Sí? Eso nos debe llenar de seguridad de que la empresa, a veces nosotros hablamos de emprendimiento, ¿no? Uno siempre, los que están emprendiendo siempre están con esa preocupación de si van a quebrar o no van a quebrar en el camino, ¿no? Uno no sabe cómo va a seguir la economía, el dólar, la economía mundial. En cualquier momento el asunto que parecía florecer, cambian las cosas y lo que parecía... Pues, hermanos, pero este proyecto no. El proyecto de Cristo, su iglesia, Él la va a terminar. Ese proyecto no va a quedar a medias. Ese proyecto, el que lo comenzó, lo va a terminar. No es una obra, y pensemos en esto, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, no es la iglesia de Lutero, no es la iglesia de Calvino, no es la iglesia de Agustín, no es la iglesia de fulano y de sutano, porque si fuera la iglesia de estos hombres, cuando ellos murieron, hubiera terminado la iglesia. Pero la iglesia es de Cristo, su cabeza está en los cielos, y Él la va a llevar a cabo. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo conscientes de lo importante que es la iglesia para Cristo? ¿Estamos siendo conscientes de que la vida cristiana apunta, nuestro gran Señor apunta a algo mucho mayor que bendecirme en esta vida? Porque es que a veces yo pienso en mi vida cristiana como que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me sostenga, que Dios me prospere. Que tenga un buen hogar en esta vida. Pero no, hermanos, Cristo está apuntando a algo mucho mayor. Y es la edificación de su iglesia. Es la edificación de su iglesia. Entonces, que aquello que Cristo habló, que es su gran propósito, pueda llegar a ser nuestra visión. Y ahí es donde volvemos a los pasajes que comenzamos, hermanos. Para ir terminando, el pasaje de Hechos y el pasaje de Hebreos. Hoy apenas, en un sentido, estamos introduciéndonos al tema. ¿Sí? Vamos a hablar de la iglesia. Pero el propósito de esto es poder llegar a hablar como habló Pablo y como llegó a hablar el autor a Hebreos. Hechos 26, 19, donde comenzamos. Dice así: por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice Pablo? No fui rebelde a la visión celestial. ¿Saben qué, hermanos? Que cuando Cristo le estaba abriendo su corazón a Pedro, Pedro, sin darse cuenta, él estaba recibiendo una visión de lo que gobernaría de aquí en adelante su vida, su trabajo y su corazón. Pedro estaba recibiendo, es como si cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, o cuando Isaías estaba viendo al Señor en el trono y le estaba diciendo: ¿quién irá por nosotros? Aquí Pedro está recibiendo un gran encargo. Y no solo Pedro, los que estaban ahí con Pedro. Pero no solo Pedro y los que estaban ahí con Pedro. Sino que Dios permita que al entender el lugar que la iglesia tiene para Cristo, nosotros podamos recibir una visión de Dios. Y como dice Pablo, no ser rebeldes a esa visión. Pablo, hermanos, cuando Pablo conoció a Cristo, ¿saben qué le dijo el Señor a Pablo? El Señor le dice a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Saben qué le dice Pablo al Señor? Le dice: Señor, ¿quién eres? Entonces el Señor le dice a Pablo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pues yo me pongo a pensar, Pablo no persiguió a Cristo. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Entonces Pablo entendió que Cristo y a esos que él perseguía eran uno. Pablo vio a Cristo y vio a la iglesia de Cristo que él estaba persiguiendo como siendo Cristo mismo. Entonces Pablo entendió desde un comienzo de su vida cristiana que este que estaba en la gloria estaba íntimamente ligado a esos que estaban aquí en la tierra. De alguna manera Pablo tuvo una visión particular de lo que sería la iglesia. Y Pablo dice acá: de ahí en adelante yo me dediqué a predicar el evangelio, a hablar al arrepentimiento, a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque él tuvo una visión, la visión de Cristo y la edificación de esa gloriosa iglesia. Y Pablo no fue rebelde, hermanos, porque a veces uno puede ser rebelde a esto. A veces uno puede entender cuál es la voluntad de Cristo, cuál es el propósito de la iglesia, la importancia de congregarnos, de amarnos, de soportarnos, de luchar juntos para que la obra de Dios avance. Pero a veces yo puedo ser rebelde. Yo a veces puedo decidir vivir para mí mismo. A veces puedo decidir darle la espalda a mi hermano. Te puedo decidir vivir una vida independiente. ¿Sí? Como si Cristo no estuviera edificando su iglesia. Pablo dice: no fui rebelde. O sea que la visión celestial de aquel que está edificando este gran edificio nos lleva a ser personas fieles. Y eso tiene muchos compromisos prácticos, hermano, diarios en nuestro vivir, que seguramente los vamos a estar estudiando de aquí en adelante. Y el otro pasaje era Hebreos 3:1, que decía: por tanto, hermanos santos, dice ahí, participantes del llamamiento celestial. Entonces, todos los que somos de Cristo, que hemos conocido a Cristo, en un sentido vamos a ser participantes de este glorioso llamamiento. Hermanos, si este llamamiento es celestial, este llamamiento es divino, este llamamiento es glorioso. Este llamamiento tiene que ver con Cristo, con su propósito, y tiene que ver con los que son de Cristo. Le decía Paul Washer lo siguiente: si yo me pusiera una camiseta que en la que yo quisiera hablarle al mundo de qué se trata el propósito de Cristo, escribiría las siguientes palabras en esa camiseta. ¿Saben cuáles palabras escribiría él? Se trata de su iglesia. Todo lo que Cristo está haciendo se trata de su iglesia. Tremendo, ¿no, hermanos? Que Dios pueda ensanchar nuestro corazón y que el estudio que vamos a comenzar acerca de la iglesia pueda mostrarnos el lugar que la iglesia tiene para Cristo y que debería tener para nosotros, y que podamos ser participantes de ese gran proyecto que Dios está haciendo en Cristo, que es la edificación de su iglesia. Entonces, apenas hoy estamos entrando en el asunto, pero que el Señor nos permita muchos tiempos para estar hablando de esto que es tan importante para el corazón.